Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: descubrimiento funerario, Don Giovanni en Budapest, De la Tour en el Jacques Martin-André, Oktoberfest. El descubrimiento de una antigua tumba en Kiliomodi, un pueblo cercano a la ciudad de Corinto, en Grecia, ha asombrado a los arqueólogos no solo por su tamaño, sino también por la sorprendente historia que narra. Lo que originalmente fue construido como un simple lugar de descanso, se convirtió en un lugar de culto con el paso de los siglos. La tumba, con forma de T, cerca de Corinto, contiene una imponente cámara funeraria de 2,7 por 7,4 metros. La entrada está bloqueada por una losa de piedra similar a una puerta. Su característica construcción sugiere que el complejo se construyó en el período helenístico, entre 323 y 30 a.C. En la cámara principal, los investigadores descubrieron un gran sarcófago y 5 cajas rectangulares a lo largo de las paredes. Si bien el sarcófago contenía un esqueleto femenino, las demás tumbas aparentemente habían sido saqueadas. En la enorme cámara funeraria, los arqueólogos desenterraron una impresionante colección de artefactos. Entre los hallazgos se encontraba un anillo de oro con un sello que representaba al dios Apolo y una serpiente sanadora, así como numerosos otros ajuares funerarios, monedas, hojas de oro de una corona, pequeños jarrones, frascos de perfume y cuentas de vidrio. Los hallazgos fuera de la cámara funeraria son particularmente reveladores. Allí, los investigadores descubrieron varios dedos de arcilla y parte de un brazo de arcilla. Estas ofrendas votivas anatómicas presumiblemente fueron presentadas por personas que esperaban sanación o que querían expresar su gratitud por una recuperación. Los expertos continúan examinando el área alrededor de la tumba para esclarecer su uso exacto y los cambios a lo largo de los siglos. Las primeras evidencias sugieren que en las inmediaciones del santuario existían edificios residenciales y un gran horno de la época romana tardía. Este descubrimiento en Kiliomodi podría ampliar significativamente nuestra comprensión de las antiguas prácticas rituales. En la antigua Grecia, era costumbre colocar 2 monedas sobre los ojos del difunto. Estas servían como pago al barquero Caronte para que transportara con seguridad el alma del difunto al reino de los muertos. Luego el cuerpo era incinerado. Se creía que un difunto que no pudiera pagarle al barquero no podía entrar en el reino de los muertos y que su alma tendría que revolotear por las orillas del río de los muertos durante 100 años hasta que Caronte le permitiera cruzar. Con su producción en Budapest de Don Giovanni de Mozart, el director de orquesta Ivan Fischer critica la práctica actual de la dirección de ópera. Ivan Fischer asegura con un tono alegre y directo que simplemente desea presentar Don Giovanni y no perfilarse con la dirección moderna, aunque sabe que no puede combatir esta postura practicada por lo que considera propia de una mafia con un negocio de proveedores de subvenciones, directores artísticos y, en cierta medida, incluso la prensa. Fischer critica que la ópera esté dividida entre una dirección musical comprometida con la fidelidad a la partitura y una dirección bajo la presión de actualizar, que el director sea responsable de la innovación y el director de orquesta el sumo sacerdote de la tradición. Lo que depara en la generación más jóvenes en los teatros de ópera hoy en día una caricatura de esta forma de arte. Durante décadas, Fischer ha dirigido las óperas que más le apasionan con su compañía de ópera y la orquesta del Festival de Budapest, que él mismo fundó. Ahora nuevamente Don Giovanni de Mozart, primero en el Palacio de las Artes de Budapest, del 30 de octubre al 2 de noviembre en el magnífico Teatro Olímpico de Andrea Palladio en Vicenza, y a partir del 19 de diciembre en el Festival de Invierno en el Festspielhaus de Baden-Baden. La producción de Fischer se inspira en las últimas investigaciones del historiador teatral danés Magnus Tessing-Schneider. Estudió al cantante que interpretó el estreno de Don Giovanni, el barítono Luigi Bassi, entonces de 21 años. Mozart trabajó con él extensamente en Praga, donde la obra se estrenó, porque el cantante, aún inexperto, tenía un atractivo magnético para el público. Era un hombre excepcionalmente atractivo, con un encanto natural irresistible. Dado que sobrevivió a Mozart 34 años y cantó el papel con frecuencia, transmitió las ideas de Mozart al siglo XIX. Contamos con numerosos testimonios sobre cómo Bassi, cuyo aniversario luctuoso, por cierto, se conmemoró el 13 de septiembre, abordó su papel tanto dramática como musicalmente. Fischer, quien proviene de la intensa dirección de personajes de Jerzy Grotowski, Mike Alfred o Jacques Lecoq, no presenta una puesta en escena con vestuario, sino un teatro vibrante cuya visualidad se desarrolla a partir de la musicalidad. En Budapest y Vicenza, esta obra puede quedar en la periferia de la vida musical europea. En Baden-Baden se centrará en ella. Georges de la Tour, que viviera entre 1593 y 1652 como Caravaggio y Vermeer, es uno de los grandes artistas redescubiertos de la historia del arte. Poseemos documentos relacionados con su vida familiar, relativos a bodas y bautizos, contratos de cuidado infantil y de aprendizaje y la venta de grano y propiedades, dispersos a lo largo de muchas décadas. Sabemos que como súbdito del duque de Lorena, también mantuvo una estrecha relación con el rey francés y su corte. Finalmente, está documentado que el pintor sobrevivió a los horrores de la Guerra de los 30 años más ileso que la mayoría de sus compatriotas, pero que 4 años después fue abatido por una epidemia junto con su esposa y 2 sirvientes. Pero no poseemos cartas ni diarios, ni siquiera un retrato. ¿Dónde y con quién se formó? ¿Conoció el arte de Caravaggio, que claramente lo influyó en sus orígenes en Roma o a través de las colecciones de Lorena y París, así como de la Feria de Saint-Germain en el distrito homónimo de la capital francesa? ¿Y qué decir de la influencia de los artistas flamencos y holandeses, especialmente los de Utrecht? La Tour fue redescubierto en 1915 por el historiador de arte alemán Hermann Voss. Sin embargo, fue solo una gran retrospectiva en París en 1972 la que finalmente consolidó al único artista lorenés entre los peintres ordinaires del rey francés como una figura destacada en el firmamento artístico. En comparación con la última retrospectiva exhaustiva en el Grand Palais en 1997, la actual exposición en el Jacquemart-André presenta solo la mitad de esas pinturas. No obstante, entre las casi 30 pinturas originales y copias expuestas, hay 4 que solo han resurgido o han sido atribuidas en las últimas 3 décadas, 2 de ellas desde 2022. La investigación sobre la Tour está en constante evolución. La división antes común de su obra en una primera fase de pinturas diurnas y una posterior de pinturas nocturnas ha sido cuestionada durante algún tiempo. Es probable que la Tour solo pintara escenas nocturnas después de 1642, un dato inseguro, pues se considera que más del 90% de su obra se ha perdido. Con una inclinación por el estudio en profundidad en todos los aspectos, el Museo Jacquemart-André de París presenta a Georges de la Tour como un maestro de las más finas diferenciaciones entre sombra y luz. En 2025 se celebra el Oktoberfest en el Theresienwiese de Múnich entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre. Los preparativos han estado en marcha desde finales de junio y ahora, a pocos días del legendario Otzapftis, ya está abierto. Cuando el alcalde de Múnich abre el primer barril, ya está listo el Wiesn, como se llama popularmente a este evento, considerado también el festival folclórico más grande del mundo. Se esperan entre 6 y 7 millones de visitantes durante las próximas 2 semanas y media. La mayoría procederá de Alemania, principalmente de Baviera. Se esperan visitantes internacionales, principalmente provenientes desde Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Austria, Polonia, Francia, Suiza, España, Países Bajos y la India. Aunque también habrá algunos salvadoreños, con seguridad. Probablemente la pregunta más importante cada año es ¿cuánto cuesta la cerveza? A diferencia del año pasado, cuando un litro de cerveza en jarra rondaba los 15 euros, ahora los precios superan esa cantidad, siendo la cerveza más cara la que se bebe en el Münchener Stuben, por 15,80 euros. Solo unos pocos establecimientos ofrecen una jarra de litro por menos de 15 euros. Si bien Múnich, la capital bávara, organiza el Oktoberfest, los precios de las bebidas se negocian entre los proveedores de cerveza de la ciudad. Para evitar que los precios caigan en el terreno de la fantasía, la ciudad sigue de cerca su evolución. Por muy cara que sea la cerveza, se consumen alrededor de 7 millones de litros al año. Pero no solamente la cerveza es atractiva para los visitantes. Los coleccionistas intentan repetidamente sacar del recinto de contrabando jarras de cerveza. La mayoría fracasan gracias al personal de seguridad. En 2024 se retuvieron 98.000 jarras de cerveza en las salidas. En años anteriores, la cifra fue mucho mayor. El Oktoberfest cuenta con 14 carpas grandes y 21 pequeñas. Para el evento Oedwiesen se pueden elegir 3 carpas adicionales. Las carpas grandes tienen una capacidad promedio de 6.000 personas, mientras que las pequeñas pueden albergar hasta 3.000. El Oedwiesen es una zona independiente en el Theresienwiese, donde el ambiente es tradicional. Bandas de música clásica tocan en las 3 carpas del festival y las atracciones son tradicionales. Aquí todo es un poco más tranquilo. Para preservar el carácter de esta pequeña parte del Wiesen, la entrada cuesta 4 euros. El Oktoberfest, en general, es gratuito.
Gracias por escuchar Notas de Europa.